Bienvenidos al episodio 100 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes. Pues sí, 100 episodios, 100 episodios. No me lo creo. Cuando empecé con este proyecto en 2019, finales de 2018 ya lo estaba preparando todo. Tenía claro que quería hacer muchos episodios, pero no tenía claro que fuera a llegar al episodio número 100. Pero ahí está, 100 episodios en menos de 3 años de vida que tiene este podcast. Y tengo que decirles que el principal motivo de haber llegado a 100 episodios son ustedes, los oyentes, porque si el podcast no se escuchara, simplemente dejaría de grabarlo. Así que bueno, mérito mío, mérito de mi mujer que edita muchos de los episodios, mérito de los patrocinadores que apoyan este proyecto, pero también de ustedes por escucharlo y sobre todo compartirlo, para que, como digo siempre al terminar el podcast, compartiéndolo hacen que cada vez seamos más. Y claro, dicho esto, el episodio 100 tenía que estar dedicado precisamente a ustedes, con las preguntas que ustedes mandan para estos episodios que hacemos a medias. Así que hoy, nueva edición de preguntas, con esta van 22, y la primera pregunta nos la manda Daniel, que nos dice: hola Iván, ¿cómo estás? Primero quería agradecerte por el podcast, me parece que es el mejor formato tanto por contenido, lo directo y el tiempo de duración, tanto que me he repetido algunos episodios varias veces. Soy arquitecto de Colombia, egresado hace ya 3 años y este podcast me ha orientado bastante en muchos aspectos del BIM. Espero que continúes esto por muchísimo más tiempo. Pues Daniel, de momento 100, ya veremos hasta dónde llegamos. Continúa. Y ahora la pregunta. En el proyecto que estamos trabajando, estamos usando BIM 360 Docs para subir los modelos desenlazados. Hasta hace 2 meses, uno de mis compañeros estaba subiendo los modelos vinculados a la parte de documentos en vez de a la de plano, porque empezamos tarde o de manera errónea el uso de la plataforma. Y nunca le salió un error de extracción de modelo principal. Y ahora que soy yo el encargado de subirlo, siempre me salen errores en su extracción de información. Me he escuchado en los episodios 078 Auditar Modelos, 087 Preguntas 19, 061 Rendimiento en Revit y he intentado de todo. Limpiar el modelo de warnings, CAD de más de 33 kilómetros, compactar el modelo central, tener cargado todos los links en el modelo desenlazado, entre otras miles de cosas, pero aún no extrae correctamente la información del modelo vinculado principal para poderlo visualizar. ¿Sabes qué puede ser? Muchas gracias y un saludo. Pues muchas gracias a ti, Daniel, por las palabras hacia el podcast. Me alegra que te ayude a meterte en el mundillo BIM. Y en cuanto a la respuesta, el procesado de modelos suele dar error por culpa de alguna vista o plano concreto que está corrupto dentro de Revit. Aquí el primer paso sería detectar cuál es la vista que está causando el error. Porque, sobre todo en modelos grandes con muchas vistas, puede ser buscar una aguja en un pajar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en BIM 360 Docs, tenemos que ir al registro de publicación, que es ese botoncito que está arriba a la derecha junto al botón de la papelera y al de registro de documentos. Si pinchas ahí, tienes un listado de todos los archivos que se han procesado y los que se están procesando. Y dentro de ellos tienen un icono rojo los que han tenido algún tipo de error. Pues bien, en la columna de detalles pinchamos y se nos abre una ventana con un log, que está ahí en un término informático con muchas palabras raras, guiones y demás. Aquí, por comodidad, lo más fácil es copiarse ese texto a un archivo de Word o a un bloc de notas y ya en Word o en el bloc de notas buscar las vistas cuyo progreso no esté al 100%. Porque lo que encontramos son un montón de textos raros, pero entre medias está el nombre de la vista y debajo si se procesó al 50, al 100 o al 30. De repente ves una vista y dice progreso al 30%, sabes que esa vista no se terminó de procesar y por lo tanto sabes que es una de las que te ha dado error. Entonces, primer paso, hacer esto en el registro de publicación para detectar qué vistas nos están fastidiando. Segundo paso, ¿cómo arreglamos estas vistas problemáticas? Y aquí tenemos 4 opciones. La primera, la más fácil y que tú, Daniel, ya has probado, es auditar el modelo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues cuando vas a abrir un archivo, si lo abres desde la interfaz de Revit y no haciendo doble clic, abajo tenemos el botón de revisar, que si lo activamos, Revit revisa toda la base de datos del archivo y corrige posibles errores que pueda haber. Volvemos a subirlo a BIM 360 y vemos si da error. Que no da error, genial. Que sí. Una segunda cosa que podemos comprobar es si no hay caracteres especiales en la vista. Esto parece incomprensible, pero el visor online de BIM 360 no soporta muchos caracteres especiales. Entonces, bueno, es una tontería, pero es algo que tendríamos que revisar. Y luego ya vendrían las dos opciones, vamos a decir, más desesperadas por intentar que funcione. La primera sería coger esa vista, duplicarla y luego eliminar la original, de tal forma que estaríamos obligando a Revit a volver a crear la vista desde cero y por lo tanto crearla sin ese error interno que tiene. Y claro, aquí evidentemente luego la original, la que tiene el error supuestamente, hay que eliminarla. Evidentemente esta opción es una que probaría luego porque si esa vista está en planos, pues tienes que ir al plano, volver a poner la vista y demás. Y ya la cuarta opción es directamente no publicar las vistas problemáticas. Y aquí tenemos dos opciones, simplemente ir a la pestaña colaborar, configuración de publicación y quitar las vistas de los conjuntos a publicar, de tal forma que la vista sigue estando dentro del archivo, pero no va a estar en el visor online. O ser más radical y directamente eliminar esa vista y punto. ¿Que ninguna de estas cuatro opciones funciona y sigue dando error? Bueno, les dejo en las notas del programa un enlace a una página oficial de Autodesk que es como una especie de test en la que le vas diciendo lo que has probado y si no te funciona pasas a una siguiente página que es como un formulario y te va diciendo cosas que puedes ir probando. En resumidas cuentas es lo que les he contado aquí, pero hay alguna cosa más suelta que pueden probar. Algunas de esas cosas son que el error puede estar en un vínculo y no en el archivo como tal. Y aquí el problema lo tenemos en que no vamos a poder saber qué vista es la que da problemas, porque en el log que decíamos antes habla de las vistas del archivo. Entonces aquí, si ya lo hemos probado todo con el archivo principal y nos sigue dando error, la forma de averiguar si el problema está en un vínculo sería subir los vínculos por separado a ver si alguno de ellos da error. Pero claro, esto implica que si estamos trabajando en colaborativo con Collaboration for Revit, hay que cambiar la configuración de los vínculos, que pueden ser muchos y demás. Entonces, una alternativa es exportar las vistas de esos vínculos a DWFX y ver si alguno da error. Esto de exportar está en Inicio exportar, formatos CAD, eligen DWFX y seleccionan todas las vistas del modelo, le dicen un sitio donde lo quieren guardar y si alguna de esas vistas da error, pues esa es la vista del vínculo que les está fastidiando el visor online. ¿Que el vínculo no es un archivo de Revit, sino que el vínculo es un IFC o un DWG? Pues les dejo en las notas del programa enlaces tanto para solucionar los problemas con IFC, que les adelanto ya que fundamentalmente es que el IFC es demasiado grande o que tiene algún campo de IFC level con más de 255 caracteres, fallos de estos raros, y en el caso de DWG pueden ser cosas como que el modelo está muy lejos del origen, que dentro hay imágenes OLE, que el archivo contiene demasiados objetos o incluso que hay objetos proxy creados con aplicaciones que no son de AutoCAD. Pero bueno, aquí hay muchas cosas que probar, así que lo dicho, les dejo enlaces oficiales de la ayuda de Autodesk, tanto para el caso de IFC como para el de DWG. Así que nada, Daniel, espero que con todo esto puedas dar con la solución que se te está resistiendo. Bueno, y antes de la siguiente pregunta, el patrocinador, que por cuarta vez soy yo mismo. Ya sabes, no tuve tiempo de buscar patrocinador en verano y me estoy autopatrocinando en mi propio podcast. Recordarles que BIM Level es un podcast que pueden patrocinar, que tiene muchos oyentes súper segmentados, que da igual que sepan mucho de marketing, poco de marketing, yo me encargo del mensaje, los asesoro sobre qué idea es mejor posicionar, ya sea un servicio, un producto, un evento, una academia, lo que sea. Ustedes me cuentan la idea, yo me encargo de todo, le mando los audios para que me los validen y más de 1.200 personas van a escuchar esa publicidad en todas las plataformas de podcast que existen. Así que nada, si te interesa, binlevel.com/contactar y ya sabes que si reservas antes de que se acabe el año, tienes un 25% de descuento. Aunque, como ya les dije en el capítulo anterior, una cosa es que reserven antes de final de año y otra cosa es que me quede hueco para este año. Ahora mismo ya estoy dando fechas para marzo. Y bueno, dicho esto, ahora sí, nos vamos con María Ángeles que nos dice... Buenas de nuevo, Iván. Ya soy fan de tu podcast. Gracias por divulgar tanta información valiosa. Como ya sabes, estoy empezando en el universo BIM. Tenía una pregunta sobre planificación 4D. Mi idea es usar Navisworks para gestión, control, visualización, interferencias, etc. pero la planificación que realiza este no es muy precisa, o al menos es lo que he escuchado y o leído. Por tanto, es mejor usar un software específico de planificación que sea interoperable con Navi. Normalmente utilizo Presto para mediciones con Costit y me gustaría también usarlo para planificar. Pero no sé si puedo exportar a Navi la planificación de Presto. Solo escucho hablar de Microsoft Project y Primavera cuando hablan de exportar a Navi. ¿Me puedes aclarar cuál sería el software más viable para planificar y exportar a Navi? Saludos, gracias. Pues María Ángeles, en efecto, NavisWorld puede importar planificaciones en formato Project y Primavera, pero atención, también en formato CSV, que es ese archivo de texto en el que los valores están separados por coma. No tiene ningún misterio, en el fondo es un archivo TXT, pero al que le han cambiado la extensión a CSV. Y gracias a este formato, sí que podrías hacer la planificación con Presto o con el software que tú quieras, siempre que te permita exportar a CSV. Y ese CSV lo metes en NavisWorld. Que quizás Presto o el software que estás usando no permite exportar directamente a CSV, que ya sería raro. Bueno, a lo que sí te permite exportar Presto con total seguridad es a Excel, y un Excel también lo puedes guardar como un archivo CSV fácilmente. De hecho, tan fácil como en Excel decirle guardar como y elegir extensión CSV. Finalmente, comentarte que si no quieres estar usando dos software o te interesa mucho todo el tema del 4D en BIM, los dos software de referencia para temas de planificación son Syncro y BicoOffice, que además de poder hacer planificaciones directamente sin necesitar de software de terceros, son muy parecidos a NavisWorld en el resto de funcionalidades. Así que María Ángeles, muchas gracias por tu pregunta y nos vamos con Pamela, que nos dice: hola Iván, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Me llamo Pamela Hernández, actualmente estoy llevando el Máster Internacional de BIM Management en Sigurad y de hecho ha sido profesor mío en algún curso. También vengo escuchando tu podcast BIM Level y en esta oportunidad me tomé el atrevimiento de escribirte porque quisiera hacerte una consulta sobre un tema que compartiste en una publicación sobre la AN 17412, la norma británica sobre el nivel de información necesaria LOIN. Cuando describes el por qué, cuándo, quién y qué, cuando te refieres al qué, relacionas el contexto directamente a los sistemas de clasificación. Es decir, que cuando te cuestionas qué información necesitas, debes responder con qué sistema de clasificación vas a usar. Eso me resulta algo confuso, ya que desde mi punto de vista, el qué define qué información se necesitaría desarrollar y como consecuencia es necesario definir el sistema de clasificación. Pero esto último no es la idea central que hay que responder en el qué. O sí, espero que puedas ayudarme a tener mayor claridad sobre este tema en específico. Muchas gracias, saludos. Pues Pamela, muy buena pregunta, gracias por seguirme en todos lados. Lo primero es que no es una norma británica, es una norma a nivel europeo, aunque les tengo que decir que ya hay un proyecto de convertir esta norma en una norma ISO para que sea mundial. No recuerdo bien el número, pero va a ser la norma 7200 algo o algo así. Y ya, yendo al qué, tienes que pensar que el qué, en este símil que hace tanto la norma como yo en el podcast y en alguna presentación, no es el qué información necesito, sino de qué elementos voy a establecer requisitos. Y lo que dice la norma 17412 es que esos elementos deben estar en una lista estructurada, es decir, una clasificación. No tiene que ser una clasificación oficial tipo Uniclass o Master Format, sino que también pueden ser clasificaciones que elijas tú, por ejemplo, sistemas constructivos, zonas del proyecto, capítulos del presupuesto, etc. Así que el qué es solamente para definir el listado de qué elementos tenemos que tener en cuenta para definir los requisitos y se hace con una clasificación. Ahora bien, ¿cuál sería la pregunta para la información en sí que necesitamos? Pues sería el cómo. Lo que dice la norma EN17412 es que el LOIN es el cómo vamos a definir la información que necesitamos. Y nos dice que es definiendo la geometría que necesitamos y la que no, definiendo este y aquel parámetro y definiendo los documentos asociados que necesitamos, ¿no? Lo que dice la norma sobre geometría, información y documentos. Ya sé que puede dar lugar a confusión, que el qué no es la información, sino el cómo, que a lo mejor la palabra cómo está cogida un poco con pinzas, pero piensen que esto no es cosa mía, no es un ejemplo que pongo yo para explicarlo más fácil, es que en la propia norma viene explicado así, El qué es el listado de elementos, el cómo son los requisitos propiamente dichos de información. Bien, y Pamela nos envía una segunda pregunta en un email. Cuando le contesté, me volvió a preguntar y me decía que, oye, ¿el LOIN es solo para modelos BIM o para todos los entregables de un proyecto? Y esta es una pregunta muy buena que se la hace muchísima gente, que también suele pasar no solamente con los requisitos, sino también con las nomenclaturas de archivo, que muchas veces parece que creamos una codificación y esa codificación es solamente para archivos de Revit y archivos IFC y archivos de Navid. No, la codificación es para todo, para el archivo de Revit, pero también para la fotografía de una visita de obra, también para el archivo BC3 de un presupuesto y también para un Word con una memoria. Pues con los requisitos pasa lo mismo. Los requisitos de información, pedidos a través de los niveles de información necesarios, son para todos los entregables del proyecto. Como digo, sean memorias, sean tablas, sean infografías, sean lo que sean. ¿Qué es lo que pasa? Que en la práctica solo se suelen definir los requisitos de información de los modelos BIM. ¿Por qué? Pues porque los modelos BIM son lo nuevo, son lo diferente, son lo que nos genera incertidumbre de qué tienen que contener, porque ningún ingeniero tiene dudas sobre qué información debe contener una memoria de cálculo, por ejemplo. Incluso es muy probable que no tenga ninguna duda de qué información tiene que contener un plano 2D con un esquema o un plano 2D con las instalaciones del techo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque llevamos décadas trabajando así y sabemos lo que tienen que incluir esos planos. Pero como ya he dicho alguna vez, el tema de los LOTs primero y ahora el tema de los LOIN, al final son una herramienta, en mi opinión, temporal hasta que todo el mercado, clientes y proveedores, tenga muy clara la información que tiene que contener un modelo BIM. Así que, por concluir, la norma EN17412, la norma del LOIN, está pensada para todo tipo de documentos. De hecho, cuando hace esa división entre geometría, información y documentos, ya dice que no hace falta que haya de las tres en cada definición, y de repente puedes estar definiendo un LOIN en el que solo hay documentos. Pero en la práctica, esto que ya de por sí es una tarea tediosa, nadie invierte tiempo en definir la información que tiene que venir dentro de los documentos. Como mucho se define los documentos que me tienes que entregar, pero doy por hecho que en tu saber hacer como arquitecto o como ingeniero, ya sabes qué tienes que poner en ese documento. ¿Y en qué voy a invertir el tiempo como cliente? En definir el LOIN, en definir los requisitos de información de los objetos y de los modelos BIM. Así que bueno, Pamela, gracias por tus preguntas, muy interesantes, espero haberte ayudado. Y hasta aquí las preguntas de hoy. Recordarles que hace tiempo que no lo hago, que pueden mandar todas sus preguntas sobre BIM 360, sobre Revit, sobre Recap, sobre Excel incluso, si tiene algo que ver con el sector, y evidentemente sobre el BIM en general, sobre normas ISO, sobre flujos de trabajo, lo que ustedes quieran que tenga que ver con el BIM. Todo en binlevel.com/contactar. Sí que es verdad que las preguntas tardan bastante en salir en el podcast, pero desde que me la mandan, yo en contestarles para que puedan solucionar su problema o su duda, tardo no más de una semana. Recordarles también que no solamente me pueden mandar las dudas en formato texto, sino que también en binlevel.com/contactar me pueden mandar un audio por WhatsApp. Y ahora sí, por mi parte nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio y los 99 anteriores. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y aguantar otros 100 episodios. Y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!